Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente. Con Carol Baum, una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat y Arauco, lo bueno de ser renovables.
Buenos días a todos. Lunes 4 de noviembre 2024, comenzamos un nuevo programa aquí en La Voz de la Gente en Radio Agricultura. En una semana, les voy a decir, larga. La semana pasada fue corta, esta semana es larga, así que prepárense desde ya. Espero que hayan descansado. Y oye, tengo que felicitar, ya les conté a los chiquillos acá, pero tengo que felicitar a mi marido que, pese a todo pronóstico, ayer corrió la maratón de Nueva York y llegó a la meta. Impactante. Yo, no que yo le haya tenido, no le haya tenido fe, es que no entrenó.
Perdona, y déjame agregar que si conocieran los auditores la pauta de entrenamiento del marido de la Carol, las felicitaciones se triplicarían.
No, increíble, de verdad que, así que no, estoy contenta. Y además no solamente sobrevivió, o sea, llegó a la meta, sobrevivió, sino, y hoy día hablé con él y podía caminar, o sea, realmente un fenómeno, así que lo voy a, ayer los amigos no voy a creerlo, en fin. No, con zapatillas nuevas, pero es que imagínense esto, lo que es correr 42 kilómetros con zapatillas nuevas, porque de verdad que no había entrenado, entonces no, impactante, así que según mi suegra, que es porque ella lo alimentó muy bien de chica.
Todos los méritos son de ella.
Así que, en parte sí es así, ¿eh? Bueno, como pueden escuchar, estamos con Luis Silva. Oye, hoy día tenemos dos académicos, el profe Luis Silva y el profe Alejandro Weber, decano de la Facultad de Economía y Gobierno de la Universidad San Sebastián, y Luis Silva, académico de la Facultad de Derecho. ¿Cómo están? Bienvenido a La Voz de la Gente.
Muy bien, pues muchas gracias por la invitación, alcaldesa electa.
Sí,
pero
no habíamos estado.
No, pues no habíamos tenido la oportunidad de acompañarte, sí. Ya electa.
Sí. Oye, va sumarse el diputado Felipe Donoso, que venía en un taco, pero ya se suma, porque es de la región de Maule, así que ya se suma en cualquier momento. Pero antes vamos a saludar a nuestros auspiciadores. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Arauco planta y protege millones de árboles al año para que cada producto de madera, celulosa o fibra textil que llega a tu hogar sea amigable con el planeta. Arauco, lo bueno de ser renovables es que está en nuestra naturaleza. Vamos a ir a una pausa y ya volvemos con toda la al análisis económico con el profesor Alejandro Weber y también con la agenda legislativa con el diputado Felipe Donoso. Ya volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Punta Arenas 98.7. Con nuestros productos provenientes del árbol, podemos ayudar a capturar CO2 de la atmósfera, reemplazar el poliéster que termina en el desierto o evitar que toneladas de plástico lleguen al océano. Lo bueno de ser renovables es que con nuestros productos que nacen de la naturaleza, podemos ayudar a generar grandes cambios para las personas y el planeta. Arauco, renovables para una vida mejor.
Llega a Chile Prudential AGF, expertos en inversiones, respaldados por Prudential Financial, en alianza con AFP Habitat, para que ahora, además de las alternativas de ahorro voluntario para tu pensión de AFP Habitat, puedas invertir en fondos mutuos, instrumentos internacionales y APB con Prudential AGF, AFP Habitat y Prudential AGF, una alianza que te acompaña en el camino a la cima. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Infórmese de las características esenciales de la inversión en los fondos mutuos de Prudential AGF, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno y contrato de suscripción de cuotas. ¿Sabes lo que es el concepto CODO? CODO significa alma de movimiento y es el concepto asociado al diseño de todos los modelos Mazda. Descúbrelo en Mazda Dumai, concesionario integral Mazda. Ventas, servicio, repuestos, únicos con certificación ISO 9001. Visítanos en Bilbao, 1184 Providencia o en Dumai.cl. Integrantes de la red de Arcocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
En la Finis creemos en integrar para transformar. Es por esto que integramos 3 nuevas carreras el 2025. Ingeniería Civil en Realidad Virtual y Videojuegos. Ingeniería Civil Biomédica y Diseño de Moda y Management, que cuenta con profesores y una pasantía internacional en ISEM, Fashion Business School de la Universidad de Navarra. Universidad Finisterre. Integrar para transformar. Para más información visita finis.cl.
En Diario Financiero cumplimos 36 años, que equivalen a 13.149 días entregándote las señales que te importan. 7 días a la semana de contenido especializado en negocios y economía. Más de 15 comunidades conectadas. Más de 9.000 ediciones cubriendo las señales de los negocios. Más de 20.000 entrevistas. En Diario Financiero somos más que cifras. Somos señales. Sé parte del mes aniversario en df.cl/aniversario. Diario Financiero, las señales que te importan.
Soy el chef Álvaro Lois y los dejo invitados a una experiencia inolvidable en la tienda gourmet Europa Secreta. Sus productos premium son seleccionados especialmente para los amantes de la gastronomía europea. Café 100% arábica, el auténtico English breakfast y mostaza de la región de Borgoña son solo algunos de los tradicionales productos que puedes encontrar hoy en esta increíble tienda gastronómica. Visítanos en www.europasecreta.cl y que la alta cocina deje de ser un secreto del chef.
Quiero llevar mi negocio a distintos lugares sin que se caiga la red.
Ah, entonces necesitas Transbank.
¿Y si vendo desde Instagram, no tengo local y tampoco página web?
Transbank.
¿Y si soy un pequeño emprendedor que recién estoy empezando con mi negocio?
Transbank. Porque Transbank es el mejor aliado para impulsar negocios con todas sus soluciones y servicios. Por eso, la respuesta a lo que necesite tu comercio siempre será
Transbank.
Transbank. Creciendo juntos.
Agricultura en Santiago, 92.1. En Valparaíso y Viña del Mar, 92.5.
En Agricultura, estamos presentando La Voz de la Gente, con Carol Baum.
Ya estamos de vuelta aquí en La Voz de la Gente con Luis Silva y Alejandro Weber. Vamos a partir por el profesor Weber para preguntarle, ¿hoy día sale IMASEC?
¿Salió ya?
¿Ya salió?
Sí, salió.
O sea, tenemos fresquita la
fresquita aquí, la noticia. A las 8:30 el Banco Central publicó el dato del IMASEC, que el IMASEC es el mejor termómetro que tenemos para medir el funcionamiento de nuestra economía, el índice mensual de actividad económica, y que nos muestra cómo está el mes de medición con el mismo mes del año anterior. Ah, eso es el IMASEC. Y este mes, el mes de septiembre, fue de 0% de crecimiento.
¿Se esperaba uno
cero.
O no?
Se esperaba en rango entre el 1 y 1,2%. Y tuvimos 0% de crecimiento, fuertemente impulsado por la producción de bienes. Esto mide producción de bienes y servicios. Los bienes anduvieron muy bajos, especialmente la minería y el resto de bienes productivos. Y esto es una muy mala noticia, porque algunos tratan de mostrar que estamos en una economía que se reactiva, ¿cierto? Pero la verdad no es así. Y las cifras mes a mes así lo ratifican. Con esto, ¿qué es lo que va a pasar? No se va a cumplir, lo más probable, las proyecciones que hace el gobierno de un crecimiento del 2,6% este año, y eso va a afectar todo. Afecta al empleo, afecta
al
presupuesto, afecta las proyecciones de ingreso para este año, y por cierto, las proyecciones de ingreso para el próximo año. Así que es malo por donde lo miremos.
Oye, ¿y eso alcanza a pegar en la negociación del presupuesto? Porque el presupuesto que se debe aprobar en estos días... ¿Hasta cuándo?
Son 2 meses de tramitación.
Ah, ya, o sea, hasta finalizando
el mes de noviembre.
Se hace una proyección de acuerdo, se hace, en el fondo, el gasto del presupuesto se hace en base a esta proyección y esto...
A la estimación del ingreso.
A la estimación del ingreso.
Absolutamente. De hecho, es un tema súper importante porque estamos en plena tramitación del presupuesto de la Nación, que el gobierno dice que el gasto total crece un 2,7% este año, cuestión que en distintos estudios desde la Universidad de San Sebastián hemos mostrado que no es así, que el crecimiento va a ser mucho mayor, en torno al 4%, porque hay que compararlo con el gasto que efectivamente se realiza el año anterior, no con las leyes que se autorizan. Es decir, una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Si comparamos peras con peras, el crecimiento va a ser mayor. Pero ese crecimiento del gasto se tiene que sostener en los ingresos fiscales. Y nosotros tenemos al mismo tiempo una norma, una regla, que se llama el balance estructural, que lo hemos comentado acá, y que es fácil de entender en el sentido de que los ingresos tienen que estar más o menos neteados con los gastos, ¿cierto? Esto es igual que una familia. Entonces, si yo voy a generar más gastos, tengo que tener más ingresos. El problema es que este año tenemos un déficit efectivo y estructural de 2 y 2,3 puntos del PIB. Eso es mucha plata, más de 6 mil millones de dólares, que estamos por debajo de la línea. Es decir, estamos gastando más plata que la que producimos. Y con estos datos de mal crecimiento, los ingresos fiscales este año van a ser menores a los proyectados. Y por lo tanto, el próximo año vamos a tener que tener muchos más ingresos para poder hacer cumplir este presupuesto. Nuestras estimaciones en la Universidad de San Sebastián es que los ingresos el próximo año tienen que crecer por lo menos un 15% para que se pueda financiar el presupuesto de la nación. Y la verdad es que no hay por dónde, porque si nosotros seguimos sacándole plata al mundo privado, ahí no hay crecimiento de ingresos. Los ingresos crecen cuando el país crece. Y si este año vamos a tener un crecimiento menor al 2,6% y el próximo año el Banco Central nos dice que vamos a estar en torno al 2%, dígame entonces de dónde vamos a sacar la plata. Tal como decía Michel Lavé, no hay ni un peso. Esa es la realidad.
Perdona el IMASEC, perdona la ignorancia, Alejandro, pero el IMASEC solo mide el crecimiento. ¿Hay algo que nos dé pistas de cómo va el gasto?
No, el IMASEC mide toda la producción de bienes y servicios de una economía en general.
Independiente esto, de cuánto se gaste.
Esto mide consumo, por ejemplo.
De acuerdo.
Ah, mide inversión, mide la balanza de pagos, si tú quieres, con las importaciones y las exportaciones. Entonces estamos viendo, por ejemplo, en la última medición, tenemos un muy mal resultado de la minería. Cuando uno mira mes a mes, porque tenemos una medición a 12 meses y en el último mes, si lo comparamos mes a mes, agosto contra septiembre, la minería se contrajo un 2,8%. Eso es un muy, muy mal resultado. Pero por el otro lado, si vemos la producción de bienes y nos comparamos a 12 meses, la contracción es del 4,5%. Lo único que aumenta de manera más o menos importante y tiene que ver con consumo es el comercio. El comercio en 12 meses aumentó un 2,9%, y eso significa que si nos comparamos con septiembre del año anterior, hoy día la gente está consumiendo más de lo que consumía antes. Pero estos son comparaciones. Los porcentajes nos permiten ver en relación a una línea base, y sabemos que el punto de comparación era muy bajo, porque nuestra economía el año pasado estuvo prácticamente en cero. Recordemos que creció 0,2%. Eso es equivalente a lo que crecía nuestra economía en 2 semanas en un año normal.
Wow. ¡Qué increíble!
Oye, sí,
y la última cifra o el último mes que es en que hubo más consumo, en el fondo, ¿con qué lo comparamos? ¿Ante la pandemia, casi?
A ver, nuestro país creció fuerte, la última vez que creció fuerte fue en el primer gobierno del presidente Piñera, entre el año 2010-2013, ¿cierto? Ahí tuvimos crecimiento promedio del 5,2%. Después de eso, la economía creció poquito, bajamos al rango del 3%, y ahora estamos en el rango del 2%. O sea, tenemos que remontarnos 10 años atrás para ver una economía pujante, que crece, que se desarrolla. Y el consumo es muy importante. Muchos economistas no miran con mucho detalle el consumo, pero el consumo, mucho más que la inversión o el ahorro, es la forma que tienen las familias de menos ingresos o la clase media de acceder a una mejor calidad de vida. Claro. Porque las familias que tienen ingresos de 600.000, 800.000 pesos, 1.000.000 pesos, consumen todo. No tienen ninguna capacidad de ahorro. Por lo tanto, es muy importante lo que dices tú, Carol, ver cómo se comporta el consumo, el comercio, porque eso también es un indicador de la calidad de vida a la que están accediendo los sectores más vulnerables en particular.
Bueno, muy lamentable el número, vamos a seguir profundizando en eso, pero le vamos a dar la bienvenida al diputado Felipe Donoso. ¿Cómo está, diputado? Bienvenido.
Muy buenos días, mi alcaldesa, muy buenos días.
Oye, el diputado me llamó varias veces para felicitarme y yo no le pude contestar, así que de verdad que tengo que exculparme aquí, porque la gente es muy cariñosa, todo el mundo manda mensajes, algunos llaman y todo, y uno me vio una semana sobrepasada. Habíamos hablado con Luis Alejandro cuando candidato. Él salió... elegido constituyente con la primera mayoría nacional.
Se te colapsa el WhatsApp.
Totalmente inabordable, pero ya, después de una semana.
Pero el diputado tiene que entender si ya está en la misma.
Los que han sido candidatos, todos creen que el día de la elección se acaba todo, que se descansa.
No.
Pero el día siguiente siempre hay problemas, hay 25.000 llamados, el WhatsApp colapsa.
Y hay que rendir
toda una semana ahí de bien intensa y después va bajando, pero los primeros 3-4 días son muy intensos posterior a la elección.
Sí, muy intenso. ¿Cómo se viene la semana, diputado? Porque la semana anterior fue distrital, ¿cierto? Entonces fue semana...
No, fue semana finalmente... parlamentaria. con fin de semana largo, que es distinto. Pero...
¿verdad? Fue la anterior a la elección fue claro, la semana corta, la semana pasada me mareó con eso.
Ya. Exactamente.
Ya.
Bueno, esta es una semana muy marcada ya por la ley de presupuesto, comienza la comisión mixta de presupuesto, día martes, miércoles y así, hasta que termine de analizarse y luego pasa a las salas. Entonces, eso va a marcar bastante la semana. En la Cámara de Diputados vamos a tener un proyecto que perfecciona la nueva ley de cumplimiento tributario.
¿Cómo? Porque, ¿la nueva?
Sí, sí, porque hay varias cosas. Uno, hubo un error de transcripción de la norma, por lo tanto fue publicada con un error y tuvo que ser corregido, o sea, tiene que ser corregido por ley. Y a la vez se extienden un par de plazos que, a mi modo de ver, al menos el segundo es más importante. Uno es para declarar los capitales a repatriar, que hasta el 31 de diciembre, y serán 90 días para aquellas deudas que no son judicializadas, que se tengan con impuesto interno, para repactar sin intereses por multa ni multas, por 90 días después de publicada la ley. Lo que va a ser, en definitiva, hasta enero seguramente. Esas son las dos cosas que van a cambiar a esta nueva ley de cumplimiento tributario que está empezando a entrar en vigencia.
¿Y siguen habiendo, como está, comisiones investigadoras? ¿Caso Monsalves ha tomado algo de la agenda?
Eso, acusación constitucional contra Tobán, que está. Y después me interesaba escuchar también al diputado, porque el titular del Mercurio hoy día es el anuncio de un endurecimiento de la ley de migraciones que va a poner a prueba el compromiso del PC y del Frente Amplio.
Efectivamente, eso está el miércoles en la Cámara. Cosas como trascendentes que van a pasar eso. Y lo otro es el nombramiento de Dorothy Pérez mañana en el Senado. Bueno, y lo que planteaban, efectivamente tenemos una situación compleja. El gobierno ha ido elevando la tensión del gobierno y no solo a la ministra Tobá al no hacer nada. Hoy día sabemos que habría un cambio de gabinete, pero que no estaría contemplada la ministra Tobá. Y eso yo creo que es un error profundo, porque una ministra del Interior que pone en primera línea al presidente de la República, recordemos que ella en sus declaraciones siempre dice: yo le informé todo al presidente, así que la decisión es del presidente, no es mía. Ella desconoce la autoridad que tenía la ministra del Interior. Además, hay cosas que son inverosímiles. Cuando una ministra del Interior solo conoce de este caso, que ya lleva casi 2 meses de que se estaba gestando al interior, el subsecretario ya había no estado un día X.
Entonces, el 22 de septiembre.
La funcionaria había desaparecido de sus funciones, la había contado a funcionarios en la misma subsecretaría, funcionarios que no son cualquiera, son personas de relevancia. Salieron 5 funcionarios de la subsecretaría del interior y la ministra del interior solo se entera el día después de la acusación constitucional. Eso resulta inverosímil, es poco creíble, es poco consistente con los hechos que están siendo investigados. Y por último, también tenemos un Ministerio del Interior que actúa pasivamente. El fin de semana veíamos al Consejo de Defensa del Estado que nos decía: ¿sabe qué? Es que yo no tengo los antecedentes para que te llame. Perdón, ¿cómo no tiene los antecedentes el Consejo de Defensa del Estado? Si el único que tiene que proveerle los antecedentes para la querella que le compete al Consejo de Defensa del Estado es el Ministerio del Interior. O el Ministerio del Interior no entrega los antecedentes. Porque recordemos que... ¿Por qué tiene que querellarse el Consejo de Defensa del Estado? No es por la violación. La violación es un hecho penal que está siendo perseguido por la Fiscalía. Es por todos los otros delitos que van ocurriendo, donde hay ocultamiento de información, donde hay incautación de pruebas, donde hay utilización de la ley de inteligencia, y en el Ministerio no se dice nada. Entonces, ahí es donde tenemos un riesgo importante para el gobierno, para el Estado de Chile. Estas son las cosas que uno denominaría un problema de Estado.
Sí. A mí me gustaría especular, Carol, sobre, y dejo la pelota dando bote aquí sobre la mesa, sobre la, vamos a decirlo así, pertinacia, ¿no? Y de la ministra del Interior por mantenerse en el cargo. Yo leía el fin de semana, ya no recuerdo dónde, a quién, que los ministros, y esto es una cuestión que todos sabemos, los ministros están para ser fusibles del presidente, ¿no? Para impedir que en el tablero de ajedrez le hagan jaque al rey. Para eso están los ministros, ¿no? Y el alfil, la torre, el caballo que se interpone para extraer la atención y salvar al rey. Yo no he visto eso acá. De hecho, y esto es lo que yo quería tejer para especular simplemente, de hecho lo que uno ve es un amarrarse de la ministra con el presidente. Al hacer al presidente partícipe de exactamente, porque esto lo he repetido varias veces, de exactamente la misma información que ella recibió. Y además dar a entender, como es obvio por lo demás, de que quien toma las decisiones entre la ministra del Interior y el presidente es el presidente. O sea, la última voz la tiene el presidente. En una reunión de a dos, o si quieres de a tres, entre el subsecretario, la ministra y el presidente, quien toma la decisión final es el presidente. Y después me llama la atención también, a mí ya me llamó la atención la salida de Monsalve en los medios este fin de semana. Realmente me agarró de sorpresa. Nunca hubiese pensado que tuviera la presencia de ánimo para dar la cara. Ahí me sorprendió. Pero lo segundo.
No se veía
especialmente afectado.
No era Maite Orsini o Catalina Pérez sin maquillaje, no.
Me sorprendió. Tenía un gorro que lo ocultaba dos tercios de la cara, pero igual dio la cara, me sorprendió. Pero quiero subrayar la insistencia que él pone, que ya lo ha hecho antes, en que él renunció. No en que le pidieron la renuncia. ¿Qué hay detrás de esto? Yo no puedo dejar de ver esto con una cierta, vamos a decirlo así, sospecha, ¿no? No veo en la ministra del Interior, en el subsecretario, la lealtad que esperaría de esos cargos para con el presidente. Yo no la veo.
O sea, la pregunta aquí es quién gobierna. ¿Gobierna Gabriel Boric, presidente de la República, o tienen tanto poder algunos sectores del PPD, del PS, para imponerse y tratar de que esto no los afecte tanto a ellos directamente, y termina siendo un problema de la primera línea? Esto ya no es un problema de la ministra. La misma ministra lo sube al presidente, y eso resulta intolerable. Yo no sé, acaso no han leído, no se dan cuenta, pero es primera vez que por una acusación constitucional posible hay una coordinación a tal punto de la oposición, desde demócrata hasta republicano, estamos actuando en conjunto en esta acción.
Ahora, una eventual.
En cómo vamos a actuar ante este hecho, vamos a actuar en conjunto. Porque el nivel de gravedad de estos hechos es tan alto que requiere esa acción en conjunto para cautelar el bien del país. Y espero que el gobierno y sus partidarios entiendan qué es lo que cautelar el bien del país.
Pues yo voy a poner un punto polémico aquí, va a ver, para abrir la discusión también en esta materia, le voy a preguntar al profesor Beber también qué piensa. Mira, me pasa lo siguiente. José Francisco Lago en el diario, creo que el sábado, venía diciendo que es algo que yo estoy totalmente de acuerdo y creo que lo he dicho antes, que es, si es que van a cambiar el gabinete completo para seguir haciendo lo mismo, no sirve de nada. ¿Ya? No sirve de nada. En el fondo, aquí tiene que haber una decisión presidencial de cambiar las cosas en todas las materias, en materia económica, o sea, si van a cambiar al de energía o al de economía, pero va a ser lo mismo que están haciendo Grau y se me olvidó el otro, la verdad es que da un poco lo mismo. Lo mismo en materia de materia del interior, si van a cambiar a la ministra del interior y van a poner al que sea con experiencia y todo, pero va a seguir haciendo lo mismo, que en mi opinión es muy poco y nada distinto, nada ni en materia migratoria, ni en materia de crimen organizado, que uno diga, no, acá hay un cambio de timón total y con esto. Bueno, si van a cambiarlo, va a ser lo mismo, incluso un riesgo. Encuentro que la Carolina Toá, por lo menos, no sé, tiene hasta ahora credenciales de probidad, por último. Entonces.
La tenía.
Sí, pero bueno.
Están en duda.
Pero en el fondo me pasa que no sé si. O sea, no sé si tiene tanto sentido cambiarlo a todo para seguir haciendo lo mismo. Como lo de profesor, en su ámbito, si quiere,
políticamente. A la economía, no meterme mucho en política contingente, pero efectivamente los gobiernos usualmente como instrumentos pueden cambiar los elencos o pueden cambiar las estrategias. Y lo que a mí al menos me tocó ver es que en general cuando los gobiernos cambian los gabinetes, en general sale ganando el gobierno. Porque hay aire nuevo, empieza un nuevo veranito San Juan y un ajuste, y luego suele pasar que volvemos a lo mismo. Yo la verdad es que queda un año de gobierno, un poquito más. Yo soy muy escéptico respecto a que el gobierno realmente pueda hacer un cambio de estrategia en distintos temas. ¿Por qué? Porque recordemos que los cambios de foco que ha hecho el gobierno no han sido por voluntad, han sido por la fuerza de los hechos. Y eso está, y las pruebas más fehacientes de eso es, uno, el rechazo al plebiscito a la Constitución con el 62%. Recordemos que el gobierno en su momento se jugaba el todo por esa Constitución. Y ese era el programa de gobierno. Luego no fue la Constitución y fue la reforma tributaria, ¿cierto? Uh-huh. Y se rechazó la reforma tributaria, entonces tuvo que venir un nuevo reajuste. Y así suma y sigue. Pero ¿qué es lo que vemos cuando algunos piensan que hay un cambio de estrategia? Nos encontramos con malos proyectos como el FES, el nuevo proyecto de financiamiento de la educación superior, que es un proyecto estatista, uh-huh, y que va a poner un impuesto enorme a los graduados para poder financiar un hoyo sin fondo. Y así suma y sigue. Tenemos una ley de presupuesto que no va a poder ser financiada porque no vamos a tener los ingresos de la nación necesarios, porque no vamos a tener ingresos porque el país no crece. Y la verdad es que no hay una política pro crecimiento, ni tampoco la va a haber, porque este gobierno no cree, no tiene convicción en eso. Por lo tanto, yo soy escéptico respecto a esto y creo que un cambio de gabinete en este caso solamente va a traer un nuevo aire, buen aire al gobierno, pero no va a beneficiar en nada a los chilenos.
Sí, bueno, y con respecto a lo que decía Alejandro, con respecto al tema en materia de seguridad, o sea, ¿tú crees que sí, que hoy día está demasiado en duda la ministra Toa como para seguir?
Lamentablemente sí, o sea, independiente de cómo ella lo haya venido haciendo en seguridad, que desde mi punto de vista ha sido completamente deficiente, o sea, no ha dado ningún golpe de timón que le haga a la ciudadanía percibir que aquí va a haber un cambio, de que vamos por delante del crimen organizado, ninguno, es una reacción permanente a los hechos, pero siempre por atrás, ¿no? Siempre por atrás. Pero después de lo que ha pasado, pierde credibilidad. Piensa la cantidad de tiempo que llevamos gastado en torno al ministerio responsable de la seguridad interior del país en un tema que no tiene nada que ver con la seguridad interior del país. O sea, no puede ser que nuestra ministra del Interior, el subsecretario, hayan desviado la atención del país completo, del gobierno, durante tanto tiempo, porque esto es desde el 14 de octubre, nos acercamos a las 4 semanas, al mes, ¿no? En donde hemos estado discutiendo qué le dijo, que dónde estuvo, que el ají secomístico, que cuántos piscos. Esa ha sido la discusión, la utilización de la ley de inteligencia por parte del subsecretario del Interior, cuando siguen las balaceras, cuando sigue el crimen organizado. O sea, yo no puedo dejar de pensar que el crimen organizado está en unas vacaciones, ahora es un veranito de San Juan, porque el ministerio encargado de esto, partiendo por la cabeza, está en otra. Entonces, ya solo esa circunstancia, a mi modo de ver, justifica que la saquen. A eso añádele la gravedad de sus actuaciones. Sí. Porque realmente, el que el presidente y la ministra... Yo sé, es que esa cuestión para mí es como el detalle que dice, aquí hay algo que está mal. El que el presidente y la ministra del Interior hayan guardado silencio durante 2 días...
Entre el titular y de diario. Pues,
porque al final es eso, ¿cierto? Claro. Son 2 días porque la noticia sale después de 2 días, sino cuánto tiempo hubiese... Que el presidente y la ministra del Interior guarden silencio respecto de lo que ya conocían por el director general de la PDI y del propio subsecretario del Interior es más que grave.
Diputado, tenemos que ir a una pausa, pero antes de eso, una pregunta. ¿No hay ningún plazo para...? Porque acuérdense que hubo una acusación constitucional contra la ministra del Interior, que se votó rápidamente, usando todos los resquicios...
Tiempo récord.
Y que hay sospechas de que, como que se sabía que venía esto de Monsalve, entonces quizás se votó antes para no contaminar a la ministra, porque hubiendo pasado eso, hubiera salido sí o sí aprobado, en el fondo hubiera tenido todos los votos que no tuvo, probablemente. Eso es lo que se especula. ¿Pero hay algún plazo para presentar una nueva acusación constitucional?
No tiene plazo.
Podría presentar cada 2 semanas.
Pero mira, si, aquí lo grave es que en los hechos no tenemos ministra del Interior hace un mes. Porque esa es la realidad. Hace un mes que la ministra del Interior, la encargada de la seguridad pública, está preocupada primero de cómo zafaba de una acusación constitucional, tratando de apurarla, haciendo maniobras, buscando que las personas no salieran el fin de semana. Recordemos que por eso se votaba el lunes, se trataba de adaptar la fecha. También luego de tratar de explicar lo inexplicable. Y hace 2 meses que no tenemos subsecretario del Interior, porque primero, el 1 de septiembre, empezó su andanza a través de esta señorita, que lamentablemente termina siendo víctima de una violación, aparentemente, y luego tratando de ocultar su delito. Por último, sale, y tenemos un nuevo subsecretario, pero ¿qué está haciendo el subsecretario del Interior nuevo? Está haciendo vocerías, que no está haciendo la ministra, y dando explicaciones y tratando de adaptar jurídicamente una situación que es inexplicable. Entonces, cuando tenemos un problema grave de seguridad, tenemos personas que aparecen maniatadas en las calles, ¿ah? Tenemos un crimen organizado brutal y no tenemos un Ministerio del Interior, esto es gravísimo. Y si el presidente no se da cuenta de aquello, quiere decir que no está gobernando Chile.
Ya, vamos a una pausa, bueno, vamos a una pausa y ya volvemos con más aquí en La Voz de la Gente.
Estás escuchando Agricultura en San Felipe y los Andes 102.3.
Llega a Chile Prudential AGF, expertos en inversiones, respaldados por Prudential Financial, en alianza con AFP Habitat, para que ahora, además de las alternativas de ahorro voluntario para tu pensión de AFP Habitat, puedas invertir en fondos mutuos, instrumentos internacionales y APB con Prudential AGF. AFP Habitat y Prudential AGF, una alianza que te acompaña en el camino a la cima. Conoce más de esta alianza en PrudentialAGF.cl. Infórmese de las características esenciales de la inversión en los fondos mutuos de Prudential AGF, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno y contrato de suscripción de cuotas.
En AgroSuper impulsamos la economía circular y una forma de hacerlo es a través del bioabono, fertilizante natural que se obtiene de una etapa de nuestro proceso productivo y que a la fecha ha beneficiado a más de 5.000 pequeños agricultores. AgroSuper, comprometidos con el desarrollo sostenible.
En Agricultura es hora de Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de...
Soy Julio Infante. Si quieres vender o comprar un auto, te espero en Vitacura 9477, julioinfante.com.
Y Biomax, probióticos para la alimentación animal, activación de suelos, eliminación de contaminantes, grasas, olores y más. Biomax, soluciones naturales a problemas industriales. Biomax.cl.
Ante el furor del nuevo lanzamiento de Tesla de su modelo Cybercab, o sea, el taxi autónomo, es un auto que usted se sube adelante cuando llama por la aplicación, supuestamente sube adelante, no hay pedales, no hay volante, no hay nada. Se sienta como si fuera el asiento de atrás, pero va con el vidrio del parabrisas delantero. Es 100% autónomo y funciona perfectamente. Hasta ahí estamos bien, pero ahora se descubrió que en China, que también están trabajando los taxis autónomos de hace rato, la empresa Baidu, que viene siendo como el Google chino, junto con Volkswagen, que allá desarrollan el ID4 y el ID2, que son 100% eléctricos, sacaron una que se llama Bus, que es una Kleinbus, la típica Kleinbus de antes, ese furgoncito escolar. Esa ahora es 100% eléctrica y esa es la que están haciendo que sea 100% autónoma para que sea el taxi del futuro. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de...
Soy Julio Infante. Si quieres vender o comprar un auto, te espero en Vitacura 9477, julioinfante.com.
Y Biomax, probióticos para la alimentación animal, activación de suelos, eliminación de contaminantes, grasas, olores y más. Biomax, soluciones naturales a problemas industriales. Biomax.cl.
Ya comenzó
Black Week
en Cruz Verde. Semana imperdible. Lunes, miércoles y jueves, 30% de descuento en medicamentos y vitaminas. 40% de descuento si son bioequivalentes. Y pagando con tarjeta Steam Visa, obtienes un 7% de descuento adicional.
Black Week.
Más ofertas en nuestras farmacias, en cruzverde.com y en la app Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos. Bases y condiciones en cruzverde.com.
Agricultura en Santiago 92.1, en Talca 94.5.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con Carol Baum.
Estamos de vuelta aquí en La Voz de la Gente con Luis Silva, académico de la Universidad de San Sebastián, Alejandro Weber, decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de San Sebastián, y el diputado Felipe Donoso. Y está interesante la conversación con respecto de qué es lo que va a pasar. Y estábamos comentando también, vamos a aprovechar de tirarle al aire aquí, estamos viendo en los matinales al gobernador Orrego. Yo encuentro que es impresentable que hayan vuelto al cargo los que van a segunda vuelta, cuando o no, durante 2 semanas vuelven al cargo a cortar cinta, no tengo idea a qué, y después vuelven y después, claro,
como
y siguen.
Como si fuera abstenerse a hacer campaña.
Exacto.
Entonces, a mí me pasó en el Maule, y lo digo porque lo pedía la Contraloría que lo investigue. El día miércoles se reúne por segunda vez en su periodo. Él fue el 2022 cuando subieron, hicieron una suerte de reunión con seremis y directores de la Gobernación Regional del Maule, y ahora justo después de pasar a segunda vuelta, de estar en condiciones desventajosas, se hace nuevamente esta reunión. ¿Y cuál es el objeto? Instruirle a los seremis, en el fondo autoridad distinta, dependiente del Poder Ejecutivo Central, que invitaran a la gobernadora y le dieran uso a la palabra para que ella pudiera hablar en una semana, dos semanas. Esto no solamente una intervención electoral, que es lo que estamos viendo en este minuto en televisión, la gente no sabe, pero tenemos unas pantallas aquí, al gobernador Orrego, también utilizando su cargo por estas dos semanitas, pero eso no solo interviene en lo electoral, yo creo que tiene problemas en la ley de probidad, y ahí es donde tenemos que poner atención, porque la ley de probidad lo que puede terminar haciendo es que estas personas, por utilizar los recursos públicos en esta semana para hacer campaña y no para efectivamente para gobernar la región, terminen siendo inhabilitados para el cargo. Así que cuidado con estas acciones desesperadas, porque pueden terminar resultándoles muy caras.
¿En Maule quién pasó a segunda vuelta?
El actual Pedro gobernador. Álvarez Salamanca, que es nuestro candidato de la UDI a gobernador regional, y la actual gobernadora, que no obtuvo ni siquiera el 40% de los votos, habiendo estado ya en el cargo, habiendo sido la candidata única del gobierno, y que claramente está en una condición desventajosa y por tanto desesperada y utilizando todo lo posible para tratar de hacer publicidad o utilizar los recursos públicos en definitiva en su campaña.
Oye, antes
y en
eso vamos a ser rigurosos. De la palabra de Luis Alejandro, Juana María Silva, Pedro Fernández, Nemesio Melo, Rodrigo Gravert, nos manda, oye, mucho, muy cariñoso la gente aquí en el chat de YouTube también, así que mandarle muchos saludos a todos, que mandaban felicitaciones, saludos, todo.
Ahí,
y
saludos.
Oye, y el economista profe Alejandro Bel, ¿cachai? nivel economista, ya está.
Oiga, diputado, ¿por qué no propone una reforma? Porque no creo que esto sea iniciativa exclusiva presidencial, no irroga gasto.
¿Para que los gobernadores no puedan volver al cargo?
Claro, para que en el fondo no puedan volver después de en este tránsito que parece ser...
Claro, es un tránsito complejo. Lo que pasa es que el periodo que salen efectivamente es el periodo que se puede hacer campaña completa, los gobernadores y alcaldes. Y en esta segunda vuelta son solo las últimas dos semanas el periodo que van a hacer campaña y se asimiló en su origen. Pero sí, yo creo que aquí hay un
hay
tema.
Un problema.
Evidentemente el gobernador desafiado va a utilizar todo para tratar de mantener el cargo y esto va a traer costo para las personas, son sus impuestos los que están ocupando hacer campaña.
Oye, yo me permito
y por lo tanto creo que corresponde. Vamos
un comentario general y aprovechando que tenemos un diputado de la República aquí, a ver si nos puede dar alguna razón que a mí me saque de la duda. Porque los alcaldes, corrígeme, Carol, pero los alcaldes que están en ejercicio, cuando van a la reelección, quedan suspendidos del cargo el mes anterior a la elección.
Sí.
Porque se entiende que van a estar haciendo campaña, que si están en el ejercicio, obviamente existe el riesgo de que utilicen todos los recursos municipales en favor de su campaña.
Y lo hace igual las tres semanas antes de...
Claro. Ignoro si ocurre respecto a los gobernadores.
Sí. ¿Los gobernadores es lo mismo?
Ya. Mi pregunta
los gobernadores
es...
tienen segunda vuelta y los alcaldes no.
Perfecto. Ya. Mi pregunta es, ¿por qué no ocurre con los parlamentarios? Porque lamentablemente en este país, por lo menos desde que yo tengo recuerdo, los meses que anteceden a una campaña parlamentaria presidencial, los parlamentarios se transforman. O sea, si ya en general son grotescos, cuando se aproxima la elección... Es patético cómo el gobierno, en connivencia con las mayorías parlamentarias que puede alcanzar, propone proyectos con un único fin, que es electoral. Es dividir a la oposición, es mostrar dónde están los buenos, dónde están los malos. Y resulta que los parlamentarios que van a la reelección están en el Congreso haciéndose campaña. Están
había una norma que suspendía existe en algunos países, una norma que suspende la actividad legislativa durante esos meses.
Eso. Sí. ¿Por qué no existe eso?
Sí. Déjame darte un ejemplo súper chiquitito.
Dale.
Está dando porque ha tenido implicancias enormes. Los retiros provisionales. Fíjate tú que los últimos retiros provisionales, el 2 y el 3, se aprobaron en pleno periodo electoral, particularmente el tercero.
Y
el cuarto se rechazó, no porque los parlamentarios hayan cambiado de idea y que ahora sí tenían la convicción de que iba a generar inflación, se rechazó porque ya no estábamos en elección.
¡Obvio!
Sí, básicamente eso. Entonces, hay un punto bien central respecto de eso. Y yo creo que también hay una oportunidad para el diputado.
Ahora, en legislación comparada, hay algunos países que tienen esta suspensión que ahí es complejo, porque lo suspendió el sueldo los dejáis haciendo campaña pagado también, ya cuestionable.
Los alcaldes siguen con sueldo.
Hay algunos países en que lo que tienen es la prohibición de legislar en materias que roguen gasto, por ejemplo. ¿Cierto? O sea, es solamente cosas más...
Yo les prohibiría legislar. Si va a la reelección, usted no legisla. Usted no tiene cámara en el Congreso, usted no puede hacer propuestas de ley, usted no puede apoyar proyectos, porque al final se presta, esos son dos meses patéticos y lo vamos a ver el próximo año, acuérdense. Sí.
A ver, yo estoy de acuerdo con el problema. El problema es cómo implementamos la solución. Efectivamente tenemos un alcalde que maneja recursos y por eso se estimó que era necesario que saliera del cargo, que no pudiera disponer de recursos públicos ni el gobernador por un mes previo a la campaña. Pero esto no implica que se le suspenda su sueldo, ellos siguen siendo alcalde, incluso tienen derecho a asistir a los consejos con derecho a voto. Lo que incluso podría ser cuestionable. En el caso de los parlamentarios, el problema es cómo paralizamos un poder del Estado, al poder legislativo. Además, en consecuencia, hay parlamentarios que van a ser candidatos y otros que no.
Claro.
Por lo tanto, quedaría un poder del Estado disminuido, unos pocos quedarían legislando. Creo más correcto, y eso hay que ir avanzando, que uno diga, ¿sabe qué? El mes previo a la elección no hay sesiones ni de la Cámara ni del Senado, a menos que el presidente de la República las convoque. ¿Por qué a menos que el presidente de la República lo convoque? Porque efectivamente pueden haber urgencias legislativas que requieran de la presencia de los parlamentarios, y asumamos que a pesar de que está en campaña también el presidente, alguien tiene que tener la prudencia o la capacidad para hacer funcionar el poder legislativo.
De hecho, hay otro tema que yo me acordé anoche pensando lo mismo que estaba pensando el profesor, que es, por ejemplo, un senador no tiene que renunciar para ser candidato a presidente. Un diputado tampoco.
Bueno, lo vimos con Yasna Proboste el 2021.
Pues. Entonces, y si pierden, vuelven al cargo, o en el fondo nunca lo dejan, y eso también es complejo.
O sea, tuvimos el caso de Yasna Proboste, era presidenta del Senado, ¿te acuerdas?
Cuando fue...
Ella presidía el Senado.
Los senadores en sus 4 años que no enfrentan reelección, es tentador ser candidato a presidencia de la República porque no tienen riesgo.
Frey también fue en su momento. Oye, quiero volver un poco al tema económico con el profesor Alejandro Weber. Hay dos temas que quería aprovechar su presencia para que nos ilumine. Uno, el tema de empleo, que fueron las cifras la semana pasada. La informalidad, malo para todo, malo para la economía, para la recaudación, para las pensiones futuras. O sea, el tema del empleo es complejo. Y el otro tiene que ver con el crecimiento y permisología. Había voces que decían que con el ministro Muñoz fuera de la tercera sala iba a avanzar la permisología.
Ahí teníamos un veto.
Claro, ya tenemos un bache menos, básicamente, pero yo creo que eso es fundamental, en el fondo, con la cifra que nos estás mostrando, nos estás diciendo tú con respecto al IMASEC, más, en el fondo, el nivel del el presupuesto, el crecimiento presupuestario y todo, sin solucionar ese tema, pero partamos por empleo.
Yo quiero llamar la atención sobre la crisis profunda de la economía que estamos viviendo, y yo creo que no la hemos dimensionado. No la dimensiona el gobierno, no se ha puesto sobre la mesa en el Congreso con la prioridad que tiene que ponerse, y esto nos tiene que llamar a la acción, porque las cifras están mostrando que nuestra economía no solamente está estancada, sino que va por el despeñadero. Tuvimos la cifra de IMASEC hoy día, ¿cierto? 0% en 12 meses. Tuvimos la cifra de desempleo la semana pasada, 8,7% de desempleo, son 885,000 personas sin trabajo. Si eso sumamos el déficit de ocupación y los informales, llegamos a 4 millones de personas que lo están pasando mal. Con las proyecciones de crecimiento que están apenas en torno al 2%, eso significa que los salarios reales no van a crecer. Solo un tercio se les reajusta. La productividad está estancada hace 15 años en nuestro país y la inversión no crece. La permisología es parte del problema, pero no es todo el problema. Lo que necesitamos acá es una agenda de crecimiento de largo plazo. Y eso hoy día no existe. Entonces, o nos ponemos las pilas, tomamos conciencia del diagnóstico, o los únicos que lo van a pasar mal son la clase media y los sectores más vulnerables, que hoy día ya están sufriendo en demasía. Y lo que vemos respecto de las medidas son completamente insuficientes. Solo un dato. En la Universidad de San Sebastián hicimos un estudio de la permisología, con el costo económico de la permisología, es decir, estas barreras burocráticas enormes del Estado que detienen la inversión. El año pasado se perdieron 2,000 millones de dólares y cerca de 100,000 puestos de trabajo, solo por las barreras burocráticas. El marco legal que tenemos hoy día es prácticamente el mismo que hace 10 años atrás, pero hace 10 años atrás se aprobaban el triple de proyectos de inversión por el triple del monto, 30,000 millones millones versus 10.000 millones ahora. Entonces, o hacemos un cambio ahora, o los próximos 4 o 6 años van a ser completamente desastrosos. Y sin contar que respecto de las arcas fiscales, hoy día no hay ni un peso. Y el próximo gobierno, no es que vaya a tener un poquito por acá, un poquito por allá, no va a tener nada. Por lo tanto, quien sea el próximo presidente de Chile, va a tener que raspar la olla, con suerte, y hacer gestión para realmente recortar gasto ineficiente, porque no hay ninguna otra forma de que volvamos a tener ingresos fiscales si es que no volvemos a crecer.
Oye, a propósito de la primisología, pero que estamos viendo en la televisión ahora, pugna paraliza entrega de 4.000 departamentos. Claro. Esto era en Estación Central. Hay edificios que suman 4.000 departamentos que no pueden entregarse o terminarse por un problema de permisos con la municipalidad. Yo aprovecho a meter en el mismo saco el edificio de departamento y en Recoleta, al lado de la Universidad San Sebastián, que el señor Jadue, ¿no es cierto?, saltándose una sentencia de la Corte Suprema, porque hay que decirlo, hay desacato, no hay otra palabra, ¿no?, desacato una sentencia de la Corte Suprema, no quiere entregar los permisos para que se puedan habitar. Oye, pero yo quería, aprovecho...
Ya dos minutos,
no, simplemente, y aquí quizá el diputado también puede añadir una cosita. ¿Qué lugar va a ocupar el crecimiento económico en el discurso de los políticos de aquí a la próxima campaña? Y aquí quiero señalar un solo ejemplo que me llamó particularmente la atención, ya, que es unas palabras que recoge Emol, de la alcaldesa electa de Valparaíso, que dice lo siguiente, esta es la cita, si la saco en texto, por favor, me disculpan, pero la cita era: vamos a poner todas las capacidades municipales para incentivar la inversión en Valparaíso. Una frente amplista. 2021, ¿alguien podría haberse imaginado a alguien del Frente Amplio diciendo esto?
Era el decrecimiento.
Claro. Eso era. Me alegra escucharlo. Ojalá que se transforme en realidad. Ojalá que se transforme en realidad. Pero yo creo que vamos a ver el crecimiento económico ahora junto con la seguridad, que obviamente ya se la compró hasta el Partido Comunista, por lo menos en el discurso, de aquí hasta noviembre del próximo año, duro y tupido.
No, yo creo que existe cierta desprecio a las cifras económicas y sobre todo a las condiciones de empleo. Aquí no ha habido ninguna política para generar empleo, no ha habido sensibilidad con las personas que no tienen esa capacidad, y eso es grave. Y tenemos un gobierno que, como tú decías, le iban a poner inestabilidad a la economía.
Claro.
Ese era el discurso del presidente. Hoy día se da cuenta que hay un problema, pero está embuido en tantos otros problemas que no logra llegar ni a la delincuencia ni a los problemas económicos. Sigue dando explicaciones por los problemas del subsecretario del Interior. Mientras no resuelvan ese problema, este gobierno no va a gobernar Chile. No vamos a tener posibilidad de solucionar los problemas reales de las personas. ¿Ah? Hoy día el principal problema es delincuencia, es salud. Pero, por cierto, cada día va agarrando más fuerza porque afecta en el bolsillo de las personas, la economía y, por cierto, el empleo.
Uy, preocupante, me quedé pensando cuando el profesor Weber decía el tema de que el próximo gobierno no va a tener recursos, el tema de las listas de espera y salud, ¿eh? Dramático. O sea, esos son de los temas dramáticos que finalmente no es que el gobierno no pueda entregar cajas de mercadería, ¿no? Tiene que ver con las vidas de las personas.
Y en paralelo queremos destinar 300 millones de dólares a pagar la deuda histórica de los profesores, claro. 300 millones de dólares que no sabemos de dónde van a salir. Entonces, hay un problema de prioridades que están completamente cambiadas, completamente desajustadas.
Oye, tremendo programa tuvimos hoy día con los académicos de la Universidad de San Sebastián, Luis Silva y Alejandro Weber, y el diputado de la región de Maule, Felipe Donoso. Y agradecer también a Habitat Inacap y Arauco. Y recordarles que pueden volver a ver y escuchar nuestros programas anteriores en agricultura.cl y en nuestro canal de YouTube de Agricultura TV. Ahora vienen las noticias, luego conectados con Checho Irane, y nosotros nos escuchamos mañana. Que estén muy bien.
Chao.
En Agricultura fue La Voz de la Gente con Carol Baum. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat y Arauco. Lo bueno de ser renovables.